12. Piratas del Caribe, en medio de los extremos. Cualquier lector avispado que haya llegado hasta este punto podrá concluir que aquí, en Puente de Vallecas, solo ocurren cosas buenas y milagrosas. Evidentemente no es así. En este libro se han señalado aquellas historias que son edificantes, en el sentido de que aportan una sabiduría, una perspectiva, una veta que puede ayudar a comprender mejor la realidad. Aunque no todas son positivas, ciertamente de todas se aprende algo. Naturalmente ocurren muchas más cosas en nuestro entorno, buenas, malas y regulares. Y todas las historias tienen sus segundas y terceras partes que no siempre son agradables. El día a día suele ser monótono, rutinario, y eso no es malo. También las plantas crecen en silencio, mientras que el árbol caído hace mucho ruido. Aunque en estas historias aparecen personas de todo tipo, con sus peculiaridades, su gracejo, sus contradicciones, he pensado terminar el libro con aquellos encuentros en los que se presentan situaciones límite. A esto me refiero cuando hablo de los extremos. Aquí en Vallecas hay muchos extremismos. Es un término un poco ambiguo porque tildar a alguien de extremista supone que nosotros estamos centrados y ellos en el extremo. Por esa razón lo he puesto entre comillas. No es fácil ubicar a estos colectivos. Para ello, he echado mano de la ayuda del cine, como en los capítulos precedentes. Me refiero a la divertida saga Piratas del Caribe. El peso de la acción recae fundamentalmente sobre el excelente actor Johnny Depp, el capitán Jack Sparrow, un tanto histriónico que le da el sabor aventurero y fantástico que tanto gusta al público. No en vano va por la quinta entrega, desde 2000 hasta 2011. Nadie se cansa del disparatado pirata, cobarde, seductor y antihéroe que tiñe el filme de endiabladas situaciones límite. Aunque la saga fílmica se basa en la mitología griega y en un contexto ficticio, el desfile de monstruos, fantasmas y seres transformados otorga una novedad al género de piratas, que se basa en el equilibrio del pirata Sparrow con todos ellos. La gracia de la película es que, al final, el despistado pirata consigue salirse con la suya, de forma espeluznante, cuando parecía que todo estaba perdido. En lugar de amilanarse ante los monstruosos seres que le salen al paso, el joven pirata busca soluciones imposibles y, con un poco de suerte, sale airoso de todo. Esta película me hace pensar en los perfiles humanos tan peculiares que se ven por aquí en Vallecas. Ya he contado cómo, al cruzar el puente, todo cambia. Se ven pelos azules, gente sin camisa, tatuajes alfombrando toda la piel, cadenas perforando la piel, rostros surcados por el dolor, etc. Tener recelo es normal. Vamos a ver el contacto social con los timadores, los punkis, con todos los que van a la cárcel y con los drogadictos. Todos, benditos hijos de Dios. Los timadores. Existe una norma no escrita que nos sirve de brújula para la ayuda social que impartimos a diario. No dar dinero inmediatamente al primero que lo pide. Es una norma de prudencia que ayuda a tratar correctamente y con justicia a las personas y evita tropezar en las redes de la picaresca, en los engaños de los timadores. Son bastantes los que se acercan a las parroquias porque se aprovechan de la buena voluntad de la gente. Y en las parroquias hay mucha buena gente. El personaje que más me impactó con su arte de seducir con engaños llegó una mañana al confesionario. Comenzó contando su tragedia familiar, con su pareja, con sus padres, con los amigos. Con impresionante franqueza, planteaba las serias dificultades en que se encontraba. Todo cuadraba. Realmente daba mucha pena. Al final, casi de pasada, planteaba sus emergencias económicas para reunirse con su familia, que le esperaba inmediatamente en la otra punta de España. Pero el lema «no dar antes de investigar» resonaba en mi mente. Así que le pedí sus datos, que me ofreció cortésmente, y me puse a hacer unas llamadas para comprobar su historia. Al cabo de 10 minutos pude acreditar, mientras él esperaba en el templo, que su historia era una farsa. Cuando salí para desenmascarar al timador y confrontarle con la verdad, ya se había marchado. Después lo comenté con otros sacerdotes, que se quedaron admirados. Varios le habían dado dinero pensando que era cierto. Era un verdadero maestro. Se lanzó un aviso a las parroquias para que no volviera a embaucar a nadie. Al cabo de 7 meses se volvió a presentar de nuevo, con un engaño similar. Pero no recordaba que había estado aquí. Como yo había guardado su documentación y me acordaba bastante bien, le puse en evidencia. Al verse pillado infraganti, sacó una navaja y amenazó a la voluntaria de Cáritas diciendo que la iba a matar. Ella tranquilamente, cosa que sigo sin comprender pues yo estaba muy tenso, le decía: «¿Y por qué me quieres matar?». Esta respuesta le exasperó y seguía amenazando. Al ver su agresividad me asusté y le amenacé con llamar a la policía. Se giró hacia mí y me dijo: «Voy a contratar un sicario que por 50 euros te va a matar». Y se marchó de la parroquia. Esa misma tarde acudí a la comisaría a ponerle una denuncia, por si las moscas. Al cabo de 2 meses, me llamó un sacerdote, viejo amigo. Era para interceder por el timador, que estaba muy arrepentido por todo lo hecho y me pedía que le quitara la denuncia, ya que quería cambiar de actitud. Le estaba acompañando en sus dramas y pensaba que podía reanudar una vida honrada. Yo creo que no estaba muy bien de la cabeza. Confiando en el criterio de mi amigo sacerdote, quitamos la denuncia. Espero que se haya reconducido su vida. Casos similares suceden con frecuencia. Nunca se sabe si están chiflados o son unos caraduras. El caso es que se dedican a timar a todo el que pueden, explotando la sensibilidad de la buena gente. Así, unos mínimos criterios de prudencia nos ayudan a ejercer la caridad con orden y verdad. Los punkis antisistema. Sinceramente, no sé cómo se llama técnicamente esta gente. Para mis humildes conocimientos son los punkis de toda la vida, que llevan una cresta, beben, dan palizas, etc. La policía los denomina antisistema. La verdad es que tampoco me interesa saber su denominación. El caso es que están por aquí. Ya conté cómo el primer día de mi ministerio sacerdotal no pude llegar a la parroquia porque habían tomado Vallecas en una batalla contra sus adversarios. Esa es su salsa. El conflicto, el enfrentamiento, la lucha, es su cómodo paraíso. Así me lo han dicho ellos mismos. Tampoco hace falta ser un sociólogo para saberlo. Una mañana, temprano, estaba en el confesionario cuando de golpe entró un punky, con cresta de un palmo, cadenas y todo el atuendo típico. La visión era espeluznante, pero la mayor sorpresa fue cuando entró en mi confesionario. Casi me da un vuelco el corazón. Se sentó ante mí. «Cura, ¿esto de qué va?», me preguntó dando voces. Yo, mientras recuperaba el aliento, contemplaba su cresta de colores que casi llegaba al techo. Es una situación que jamás podía haberme imaginado. Además, nunca había estado tan cerca de alguno de estos personajes. En mi confusión, balbuceé para ganar tiempo y preparar la respuesta. «¿Tú a quién imitas?», le respondí preguntando a mi vez y poder recomponerme del susto. Lo primero era coger aliento. Las que estaban más asombradas eran las pobres señoras que rezaban el rosario en el templo. Comenzó a contarme las ideas de unos personajes que yo desconocía. «Pues aquí queremos imitar a Jesucristo», continué yo, respondiendo a su primera pregunta sin quitarle el ojo de la cresta y las cadenas. Intentaba mirarle a los ojos para no tener que ver su aspecto terrible. «Amad a vuestros enemigos», decía él. Le respondí citando esta frase del Evangelio que se me vino a la mente. Entablamos un rápido diálogo donde él me preguntaba muchas cosas y yo casi no tenía tiempo para responderle. En esto se oyó otro portazo en la entrada y entró otro punky, más estrafalario y aterrador que el anterior. Las señoras, que ya no rezaban, se agruparon entre ellas muy asustadas. Este nuevo punky, al ver al otro dentro del confesionario, empezó a reírse. Sacó el móvil y se puso a sacarnos fotos. Yo me lamentaba. Lo que me faltaba, ahora me sacan en las redes sociales. «Anda, tío», le dijo a mi nuevo amigo. «Sal de ahí, que nos tenemos que ir». Salieron los dos del templo. Me quedé mudo y paralizado. «¿Qué hago?». Pensé que, si había afuera más tipos así, o si pensaban entrar a montar escándalo en la iglesia, lo mejor sería dar la cara. Me armé de valor y salí afuera. Una vez en la calle, yo, vestido con alba y estola, me encontré al menos 20 punkis que daban pánico. No los conté, pero me parecieron un escuadrón de la muerte. De entre las muchas cosas para las que te preparan en el seminario, esta no se encuentra. No sabía qué hacer, pero sí sabía que no tenía que manifestar miedo ni desprecio. Me voy a presentar con toda naturalidad, decidí. En definitiva, son vecinos del barrio. Cristo ha venido a por todos. Me fui presentando, como si nada, uno a uno dándoles un apretón de mano. Algunos decían blasfemias, otros preguntaban cosas y la mayoría estaban más asombrados que yo. Eran chicos y chicas de entre 18 y 30 años. Les pregunté de dónde eran y resultó que casi ninguno era de Vallecas. Venían de Getafe, Leganés, etc. su aspecto te ponía los pelos de punta, valga la redundancia. Yo les conté, como pude, por qué me había hecho sacerdote. «¿Y qué hacéis aquí?», les preguntaba, un lunes a las 9 de la mañana, así vestidos. La verdad es que preguntaba por hacer tiempo y parecer simpático. Me daba igual a dónde iban. Solo esperaba que se marcharan de una vez. «Al centro, de Manifa», me respondió el jefe, que parecía que era el que tenía más idea que el resto. «Nos vamos a dar leña y meter miedo», continuó explicándome. «Y así ayudamos a la gente a salir de su mediocridad», concluyó así su alegato de la violencia. Me pareció digno de un filósofo porque tenían unos principios y querían aplicarlos a la realidad. Una filosofía del odio, claro. Nietzsche en estado vallecano. A mí, intenté responderle, aunque creo que ya no me hacía caso, me gusta más dar paz a la gente. No pude añadir más porque llamó a todos para marcharse. Había llegado su hora. No me pidieron la bendición, evidentemente, pero sí recé por ellos y daba gracias a Dios, mientras me dejaban de temblar las piernas, de que se marchasen sin haber llegado la sangre al río. Ese día aprendí mucho. Querían dar miedo para crear violencia en la gente. Según ellos, su objetivo era remover las conciencias dormidas. Eso no hay quien se lo crea, salvo ellos mismos. Sus objetivos no los dominan ellos, sino aquellos que los envían. Como me dice la policía, la mayoría de ellos son unos borregos, manipulados por otros poderes que les utilizan según sus planes políticos. Les ofrecen una ficción de lucha, cuando en realidad son mano de obra de intereses de poder. Las drogas y el alcohol hacen el resto. En alguna de estas personas late un gravísimo desorden afectivo. Nadie se pone a pegar palizas y romper escaparates para entretenerse. El odio que encierran, que se percibe en un breve diálogo con ellos, no procede de un análisis cultural o político. Tiene sus raíces más profundas. En su entorno familiar y sus luchas adolescentes se ha generado una disfunción que busca remedio por medio de la lucha externa. Todos se han convertido en objeto de su odio, incluso sus compañeros. Por eso no es de extrañar que odien tanto la religión cristiana, la iglesia, los curas y a Dios. Odian todo lo establecido, lo que construye, lo que genera paz. Además, necesitan siempre un enemigo a batir. Eso es lo que les une. Su odio debe concentrarse en algún punto. El dardo envenenado necesita una diana. A 2 manzanas de la parroquia había un bar regentado por estos tipos y al que acudían muchos de ellos. En el cartel de la entrada se alzaba desafiante una calavera con 2 tibias cruzadas, como una bandera pirata. Su nombre era Bar Barie, un antro de cuidado que era el terror del barrio. Ahí se juntaban los fines de semana tantos punkis que se salían por la puerta y ocupaban toda la calle. Pues bien, como ya he explicado anteriormente, un viernes al mes salimos a evangelizar por la calle, entre las 8 y las 10 de la noche. Es lo que hemos llamado una luz en la noche. Uno de esos viernes, 2 jóvenes, Karen y Arturo, que estaban en la calle hablando con la gente, se acercaron a un grupito de chavales. Les dijeron que eran cristianos y que querían hablar de Jesús. Una de ellos, mofándose, les increpó diciendo que, si creían en Jesús, que vinieran al bar Punky a evangelizar y ella iría después a la parroquia. Bastante aterrados, pero confiando en la fuerza del espíritu, no dejaron de pasar esa oportunidad. Y allá se fueron con la joven que les había invitado. Al cruzar el umbral de la puerta del terrible bar, cerraron la puerta detrás de ellos. «¡Eh, tíos! ¡Aquí os traigo unos cristianos!», gritó a la muchedumbre allí amontonada. Aunque Arturo mide 1,90 m, estaba alerta. El corazón les martilleaba el pecho. Sobre todo a Karen, una joven delgadita que seguía pensando que quién les había mandado meterse en esos líos. Los condujeron a la barra del bar para que tomaran algo. En la barra del bar les plantaron ante sus narices unos papeles. «¿Qué es esto?», preguntaban al de la barra, hasta que lograron ver que eran unos impresos de apostasía. Los repartían a todos los clientes. Tenían montones entre las botellas de vodka. Después de intentar hablar algo, cosa imposible, se despidieron y salieron. La chica que les había invitado dijo que no iría a la parroquia. Ya se lo imaginaban. Al salir, se dieron cuenta de la tensión que recorría todo su cuerpo. Cuando regresaron a la parroquia, nos contaron su aventura con la adrenalina a 100. Me parecieron muy valientes, con una audacia que procede del Espíritu Santo. Ese día me planteé en serio rezar a diario a la Virgen para que cerraran aquel tugurio. Todo el que podía se lo pedía. Tenemos que rezar para que se cierre ese bar, aunque sea una Ave María. No duró abierto ni 6 meses. Al final se cerró. Gracias a la Virgen se acabó la barbarie. Bueno, en realidad no se acabó, sino que se trasladó. Abrieron otro local más allá, fuera de los límites de nuestra parroquia. Al menos, ya no estaban merodeando por allí tan a menudo. Aparte de las pintadas que, cíclicamente, cada varios meses aparecen en todo el barrio, con improperios contra casi todo, no se nota su presencia en el cotidiano devenir del barrio. No sé a qué se dedican, más allá de las borracheras. Una mañana soleada, estaba con un par de amigos del camino neocatecumenal tomando un café en una terraza. Es un lugar muy concurrido, casi siempre lleno, junto a la M30. Por 5 euros comes a gusto. A un par de mesas de nosotros, terminando unas cervezas, estaba un grupito de estos, bastante estrafalarios, ajados y agotados. Ahora no llevaban la cresta de gala. Eran 3 chicos y una chica. Se notaba que habían estado toda la noche de trajín. En su mesa se apilaban botellines vacíos, cigarros, arena y papeles. Yo notaba cómo nos miraban, hasta que por fin llamaron nuestra atención a grito pelado. «¡Cura!», se dirigía a mí uno de ellos. «¡Invítanos a una cerveza!». Ya me imaginaba que no podían contenerse. Les pedí disculpas a mis amigos, me levanté de la silla y me acerqué a ellos. No sin temor, claro está, pero sé que es mejor afrontar estas situaciones sin arredrarse. «¿Qué tal, chicos?», saludé afablemente al llegar a su mesa. «No puedo daros nada», continué en tono desenfadado, «porque tengo que dar de comer a 230 personas del barrio», dije subrayando la cifra para que no hubiese dudas al respecto, «en el comedor social de mi parroquia. Está ahí delante, a unos 100 metros. Podéis pasar a verlo. Además, me vendría muy bien algún donativo porque casi no llegamos a pagar las facturas de comida». Y puse cara de pedirles a ellos. No podía fallar a mis pobres. Se hizo el silencio. «¡Anda ya! ¡Eso es mentira! Los curas siempre mintiendo», dijo, rompiendo el silencio, el que hacía cabeza, mientras otros 2 se burlaban y escupían diciendo que era mentira, que eran excusas. Soltaron toda la letanía de sandeces y tópicos de costumbre. «¡Callaos!», le respondió con fuerza la chica a los otros 3. «¡Que eso es verdad! Una vecina mía va al comedor social de la parroquia. Este cura da de comer a los pobres». Se quedaron de piedra. «Pues que nos inviten tus amigos», dijo uno de ellos para salir al paso del silencio incómodo que se respiraba. «¡Que serán del Opus!», insistía en su agresividad que ahora volcaba sobre otras personas. «Esos no lo son», le respondí casi riéndome. «El del Opus soy yo. Y es que soy de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz desde hace 23 años». Como ya no tenían nada que decir, y como no me daban un donativo, siguieron a lo suyo, y yo volví con mis amigos, que se reían. Los jóvenes que caen en las redes de estos grupos antisistema se van deslizando poco a poco a posturas más radicales, dividiendo el mundo entre buenos y malos. Y para ellos, la división es nítida. Una vez que te catalogan entre los malos, ya no puedes hacer nada para convencerles. Ellos tienen muy claro cuáles son sus enemigos, y siempre lo serán. Meten en el mismo cajón a personas y grupos muy diversos, pero, para ellos, todo está claro. Su odio necesita enemigos hacia quien dirigirlo. Por tanto, no es posible un diálogo, una reflexión con ellos. Solo les queda la agresión. El esfuerzo mental de argumentar queda más allá de sus posibilidades. Siguen en el fondo del mar, esperando que se deshaga su hechizo, como los piratas de la Perla Negra. Así, creo que solo nos queda rezar por ellos. A la cárcel. San Ramón Nonato dedicó su vida al mercedario. Fue de los primeros, con San Pedro Nolasco, a rescatar cautivos en las prisiones de Orán. Por su cuarto voto, llegó incluso a intercambiarse con un prisionero, ya que no le quedaba más dinero para rescatar a uno más. Aceptaron el intercambio. Se quedó en las terribles mazmorras del norte de África, alentando a sus compañeros. La vida de los mercedarios ha dado mucho fruto en la Iglesia desde el siglo XIII. Y es que se trata de una obra de misericordia recomendada por el Señor. Alguna de las personas que conocemos del comedor social ha pasado un tiempo en la cárcel. No son muy comunicativos a la hora de contar ese periodo de su vida. Queda para ellos. Otros, sin embargo, tienen que ingresar. Cuando nos enteramos de alguno que ha entrado en prisión, intentamos ponernos en contacto con él. Nunca se saca el tema del porqué de la condena. Tampoco cuentan mucho sobre su día a día. Procuramos enviarles algunas ayudas que solicitan, si está permitida según su régimen. Es un gesto de cercanía para que se sientan conectados. Allí el tiempo transcurre a un ritmo diferente del normal. Los días son largos y los años, cortos. los minutos insoportables. Los capellanes que acuden a los centros penitenciarios se convierten en el rostro cercano de la Iglesia. A los que he conocido, les agradezco la entrega y sincera caridad que manifiestan con los presos. No es una tarea eclesial más. Allí, el sacerdote es un padre, un pastor, un amigo especial. Recuerdo el penal del Dueso, una prisión de Cantabria, junto al mar, con unas vistas espléndidas. Por la cercanía y contacto con el capellán, un preso decidió entrar en el seminario para ser sacerdote tras salir del penal. Otros presos decidían casarse y bautizar a sus hijos. Aquí, en Madrid, el capellán del centro penitenciario de Soto del Real remueve los corazones de las personas que se acercan buscando consejo y amparo. Es una verdadera labor de amor, porque estas personas, tan hundidas, solo esperando el momento de salir de ahí, necesitan mucho amor y mucha cercanía. Están bien cuidados materialmente, comen muy bien y tienen muchas actividades para desarrollarse, pero les pesa constantemente la soledad y la falta de libertad. Lolo y Alberto venían a comer todos los días al comedor social. Ambos se habían metido en líos, de modo que andaban taciturnos y con mirada esquiva. Se mostraban siempre desconfiados, pero cada día se marchaban más contentos porque encontraban un alivio a sus penurias y un ambiente de familia durante las comidas. Lolo se entusiasmó tanto con las actividades de la parroquia que se hizo cargo del mantenimiento del comedor, encargándose de los arreglillos e incluso promovió un grupo de deporte para sacar a la gente de la depresión. Proponía irse a correr juntos al parque para olvidar un poco sus penas sin acudir al alcohol. Alberto comenzó a frecuentar el templo y a rezar cada día. Sin embargo, estando los dos en un momento excelente, fueron condenados casi a la vez, a la cárcel, por delitos anteriores. Fue un duro golpe, especialmente ahora que habían rehecho sus vidas, pero se ofrecieron voluntariamente a cumplir su condena, en lugar de huir, para afrontar su responsabilidad. Un voluntario les acompañó en todo momento, arreglando todo el papeleo. Rezamos con ellos y les dimos la bendición antes de presentarse en el centro penitenciario. Tanto rezamos que al final coincidieron en la misma cárcel, en el mismo módulo y en la misma celda. ¡Menuda puntería! Les habíamos entregado evangelios y libros espirituales. Cada mañana, en la celda, juntos rezaban y leían el evangelio. Después comentaban lo que les había parecido y hacían una especie de lectio divina. De esta manera se sentían unidos a toda la gente de la parroquia que rezaba por ellos. Cuando fuimos a visitarles, se pusieron contentísimos. Fue la única visita que recibieron y nos narraban sus historias. Ya se habían puesto en contacto con el capellán y acudían a todo lo que proponía. Incluso estuvieron en las diversas visitas que hizo el cardenal Osoro a la prisión. Nos pedían más libros de santos porque les habían gustado mucho. Una luz brillaba en su oscuridad. Ya se sabe que en la cárcel también se pueden aprender más habilidades para delinquir. El afán de reinserción es un excelente deseo, pero no encuentra siempre una adecuada acogida. Sin embargo, a pesar de los escasos éxitos de reeducación, los que han pasado por la ausencia de libertad han aprendido mucho de humanidad. En ellos se nota una sensibilidad más acusada hacia la verdadera amistad. Se hacen sensibles a los vínculos auténticos. También desconfían más de aquel que les puede herir. Valoran la lealtad porque han sufrido el aislamiento y no desean verse de nuevo ahí. Jesucristo se vio privado de libertad, encerrado, acusado y golpeado por la traición de su amigo. Por eso Jesús comprende bien el interior de los presos, y ellos a Jesús. Drogatas en casa. En los años 80, las drogas golpearon duramente España, y más agudamente los barrios donde el tráfico de estupefacientes era moneda de cambio. Los peores barrios de cada ciudad eran el blanco de este terrible demonio. En Vallecas fue una epidemia. Aunque han pasado muchos años y se han implementado proyectos y acciones de todo tipo para contener esta plaga, el daño sigue presente. El primer proyecto que luchó contra las drogas y mantuvo su línea de combate firme fue la familia. Y lo sigue siendo. Aparte, muchas asociaciones y grupos han desarrollado una excelente labor de prevención, cuidado y orientación para las personas que cayeron en sus redes. Cerca de la parroquia tenemos un centro del ayuntamiento que ofrece su ayuda y asesoramiento a los toxicómanos. En su entorno se arremolina una triste caterva de seres casi inhumanos. Su aspecto deprimente nos habla de un problema que golpeó duramente y sigue envenenando a la juventud. Bastaría verles un rato para comprender el drama de la droga. Algunos dormían bajo el puente. Cuando llegaba el invierno, pasaban mucho frío. No se atrevían a ir a los albergues acomodados para la campaña del frío porque decían que les robaban sus pertenencias. Cuatro cosillas mal contadas y algún documento, y había altercados. Vete a saber. De vez en cuando, unas peleas y unos insultos sazonaban el conjunto bajo el puente de cemento. El invierno de 2015 fue muy duro. Ellos temblaban de frío. Nos lo contaban mientras comían su única comida caliente del día. A pesar de dejarles mantas y cafés calientes, su situación nos llenaba de pena. Así que decidimos acoger a siete de ellos en la residencia, de golpe. Fueron los únicos que admitieron las normas de la casa. Pactamos con ellos unas pautas de comportamiento, un horario, unas tareas domésticas y la búsqueda de empleo. Aceptaron todos con mucho júbilo. Cualquiera podría pensar que era una locura. Personas muy experimentadas lo desaconsejaron y no les faltaba razón. La hermana María Sara, más bajita que todos ellos, les daba órdenes y la obedecían. Estas personas, que venían de estar chupando calle durante una temporada, demandaban por nuestra parte una gran dosis de fortaleza, rigor y paciencia. Los problemas de higiene eran los primeros. Había un fuerte contraste entre la limpieza del hogar y el tufo de algunos que habían declarado la guerra al jabón. La hora de levantarse también costaba un poco, pero no tanto como la hora de acostarse. A las 7:30 de la mañana ya estaban desayunando y después a rezar en el templo. Aparecían peinados, limpios y bien aseados, con la ropa lista para ser una persona decente. Después, unos iban a un curso de cocina, otros al curso de limpieza, etc. Además, todos tenían sus labores en la casa. Había una cuadrícula y marcaban sus encargos en un casillero. Una vez a la semana, se reunían con la hermana y hacían lectio divina, compartiendo sus impresiones, aprendiendo a orar con el Evangelio. Revisaban los problemas de convivencia y arreglaban los conflictos hablando y a la cara. Alguno llevaba hasta 4 años viviendo en la calle. Para ellos, todo era magnífico. El miedo que teníamos ante este experimento se tornó en admiración. Eran sensibles para acoger a otros. Tenían detalles de delicadeza en la mesa, esperándose para comer unos a otros, sirviendo la comida, guardando el plato caliente si alguno llegaba tarde de sus cursos. Había detalles que no hacía falta explicarles porque ellos mismos se esmeraban en vivir la caridad. Eran muy generosos. No era lo que habíamos esperado. Todo superaba nuestras expectativas. Dos de ellos, polacos de 1,90 de altura, conseguían algún trabajillo de unas horas, siempre en economía sumergida, y así ingresaban unos euros. Tan agradecidos estaban a la parroquia que un día prepararon una sorpresa para todos: sabrosa comida polaca. Consiguieron un chorizo de su país y prepararon una elegante cena servida para todos. La fiesta duró hasta muy tarde, porque todos platicaban animosamente sobre las anécdotas de su país. Uno de ellos, español, se reía comprometiéndose a cocinar una paella para todos. «Yo te ayudo, tío», decía otro español que no tenía ni para tabaco. A uno de ellos le citaron para ingresar en prisión. Le acompañamos todos en esos momentos. Se iba con el cariño de sus amigos. Pasados unos días en la cárcel, nos escribió una carta de agradecimiento y de petición de oraciones. En la carta, al final, dibujó un ramo de flores. Hasta que llegó uno nuevo que nos enviaron de los servicios sociales del ayuntamiento. Este último, que no conocíamos bien, fue el detonante de la explosión. Comenzaron a pasar cosas raras. Acusaciones, ocultamientos, llegar tarde, agresividad, etc. Sabíamos que pasaba algo, pero no quién era el culpable. Ante las dudas que nos asaltaban, decidimos cortar por lo sano porque conducíamos el tren a ciegas. Cuando les comunicamos que, después de 6 meses, debíamos cerrar el proyecto porque ya no nos ofrecía confianza, no pusieron pegas. Cogieron sus cosas y tan solo dieron las gracias. Ni una queja. Fueron ejemplares, ya que eso no se ve a menudo. Sin embargo, no regresaron a la fría calle porque, con la ayuda de Cáritas, buscamos habitaciones y les pagamos el alquiler de 2 o 3 meses. «Hermana», decía uno de ellos, agradecido por ese tiempo, «después de vivir 6 meses con ducha, calefacción, agua caliente, cama y comida en mantel, ya no apetece volver a la puta calle», expresaba gráficamente en su jerga habitual, «aunque he estado 4 años así. Les agradezco», continuaba, «por los 2 meses que me van a pagar de habitación, ya que después cobraré una ayuda del Estado. Efectivamente, ninguno de ellos regresó al puente, sino que continuaron sus vidas viviendo dignamente en sus habitaciones alquiladas. Uno de ellos se ha convertido en un estrecho colaborador de la parroquia en su tiempo libre. Personas envenenadas por la droga, salvadas por el amor. La espiritualidad que desintoxica. Se me ha quedado grabado el caso de Daniel. Este hombretón, de casi 2 metros, tenía unas greñas que le rebasaban los hombros. Su manera de hablar denotaba una vida de yonki en salida, con perilla, una mirada hueca, encorvado. Me recordaba a un viejo amigo de la juventud del barrio de La Elipa, al que todos llamaban el marihuana. Los servicios sociales le habían quitado a su hijo de 3 años. No le extrañaba, porque estaban metidos en la heroína hasta las cejas, él y su pareja, y tenían abandonado al hijo. Los abuelos se habían metido de por medio y habían conseguido dar el niño en adopción a otra familia. Aquello fue un duro golpe para su estado de ánimo y su dignidad. Comenzó una larga cabalgadura para recuperar a su hijo, luchando contra aquellos molinos de viento que se inyectaba en vena. Estuvo en varios proyectos de ayuda para salir de la droga. Se ganaba la vida de cualquier manera y así vino a parar a nuestro comedor social. Y de ahí, a la residencia. Cada mañana, después de desayunar en el comedor, venía con sus compañeros, un pequeño grupo, a la iglesia a estar media hora en silencio u oración. Cada uno hacía lo que quería en ese rato. Alguno, al cabo de unos minutos, salía del templo con alguna excusa, ocultando en realidad que les agobiaba el silencio. Daniel ya había manifestado que era ateo, o agnóstico, o pasota. En fin, que le daba igual esto de Dios. Pero con mucho respeto, aguantaba la media hora sentado en el último banco del templo. Yo miraba de reojillo sus reacciones. Como una estatua y la mirada perdida, ni se movía. Al cabo de unas semanas le abordé. «Daniel, ¿qué tal estás? ¿Qué te parece la residencia?» Indagué curioso. «Contento, padre, y tranquilo», respondía sincero. «¿Y lo de rezar por las mañanas en la iglesia?» Llegué al punto que me intrigaba. «Pues la verdad, padre», y me miró con expresión sincera, «es que a mí esto de la espiritualidad me hacía falta». No me dijo más, pero entendí lo que quería decir. Era un hombre de pocas palabras. Pararse a pensar, reflexionar sobre su vida y sus errores, sobre su futuro y sus acciones, le había hecho mucho bien. Ahora veía con otros ojos a un grandullón así. Es el típico personaje que, si te lo encuentras en la calle, te da miedo. Y si, además, se te acerca a pedir algo, te da un infarto. Ahora, sin embargo, veía a un niño encerrado en aquel estuche. Un niño que ha despertado a un mundo interior. Un hombre que ha visto su alma y ha caído en la cuenta del rumbo de su vida y hacia dónde tiene que mirar para seguir su camino. La sencillez de este hombre me ha enseñado el valor de la verdadera espiritualidad. No se trata de acumular ritos, oraciones, súplicas o prácticas piadosas. La espiritualidad es el camino del encuentro consigo mismo, tras encontrarse con el amigo que te mira. Solo se puede mirar hacia adentro cuando te dejas mirar por Dios, que quiere acompañarte hacia adentro. Este hombre había iniciado la senda de los grandes místicos por la simple puerta de estar delante de Jesús sacramentado. Este ha de ser el primer paso del camino hacia Dios, el silencio ante lo sagrado para reconocer la presencia de Dios. Después de estas mañanas de espiritualidad, se confesó y comenzó a comulgar. Preguntaba muchas cosas de lo que no sabía y hasta se apuntó al retiro espiritual. La Cruz Roja, que seguía su caso, nos llamó para darnos información acerca de su mejoría. Era asombroso. Se había recuperado muy rápidamente y le veían con gran ánimo para salir adelante. No se lo explicaban. Así que, un día me lo llevé a dar un testimonio. La ocasión fue cuando en la diócesis de Madrid se propusieron unas jornadas de evangelización, que consistían en intercambios de predicadores y parroquias. Nos ofrecimos casi 100 sacerdotes para ir a predicar allí donde nos tocase en suerte. Por el sorteo, me correspondió la parroquia Nuestra Señora del Aire en 4 vientos. El formato de la predicación exigía, además de la charla del sacerdote, algún testimonio de conversión. Enseguida pensé en Daniel. Me costó un poco convencerle porque le daba mucha vergüenza presentarse ante un auditorio desconocido y ponerse a hablar, pero al darse cuenta de que podía ser útil a mucha gente, accedió. Se lo preparó a conciencia, escribiendo con ayuda de un voluntario su historia, sus tragedias, su regreso a la fe y sus esperanzas. Y llegó el gran día. Nos montamos en mi coche y partimos rumbo a Cuatro Vientos. Llovía a jarros. Mientras yo conducía, con cuidado por la pésima meteorología, él iba a mi lado, de copiloto, repasando sus hojas escritas. Eran como tres folios por las dos caras con letra grande. Estaba muy nervioso y manifestaba que nunca había hecho algo así. Yo le tranquilizaba, recordándole que solo tenía que leer los papeles y con eso quedaría muy bien. Llegamos con tiempo a la parroquia. Nos presentamos al párroco, que miraba con asombro a aquel hombretón greñudo. Dejamos sus papeles en el ambón, probamos los micrófonos y saludamos a algún feligrés. El templo se fue llenando, de personas mayores sobre todo, hasta unas 200. Todos miraban a Daniel. Después de las presentaciones del párroco sobre el predicador y el testigo, que venían desde Vallecas, se hizo silencio. Hice una breve presentación del tema de la charla y presenté a mi compañero. Hoy tenemos la suerte, comencé presentándole, de que Daniel comparta con nosotros su historia de conversión. Estemos atentos a su testimonio. Le hice señas para que se acercara al ambón, donde estaban sus papeles. Le puse bien el micrófono a su altura. Todos expectantes, con gesto de aprobación. Un poco inclinado para acercarse al micro, mirando a la gente, anunció. «La gente dice que la iglesia es mala», comenzó diciendo con su ronca y macarra voz, en un soniquete desafiante fruto de muchos años de calle. Yo pegué un respingo en mi asiento porque eso no estaba en sus papeles. Caí en la cuenta de que no estaba leyendo, sino que estaba improvisando. «Madre mía», me dije, «¿qué irá a contar?». Pero siguió. «Pero a mí me ha ayudado mucho», concluyó su breve discurso. Y enmudeció. Se dio la vuelta y regresó a su sitio. La gente, asombrada por la concisión y la sinceridad, prorrumpió en un fuerte aplauso. Estaban todos emocionados. La verdad es que se convirtió en el mejor testimonio que podía pronunciar. Para rellenar el ancho hueco de tiempo que había dejado, me enrollé con otros asuntos de la vida cristiana para completar el tiempo previsto. Al terminar el acto, las señoras se le acercaban para felicitarle y casi para darle ánimos. Al montarnos de nuevo en el coche, le pregunté, «¿Por qué no has leído los papeles que habías preparado?», le dije divertido. «Es que me puse muy nervioso», concluyó sinceramente este armario de anchas espaldas. «Lo bueno, si breve, dos veces bueno. La verdad es que fue inolvidable».